Pues son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las advertencias de Bruselas sobre la reforma de las pensiones en España obligan al gobierno de Sánchez a mover ficha. Sandra Asenjo, buenos días.
Buenos días, Cristina. El examen que ha hecho la Comisión Europea prevé que España va a ser el país de toda la Unión donde más va a crecer el gasto en pensiones. Esto obliga a un ajuste de 12.000 millones de euros para garantizar la sostenibilidad del sistema. En la mañana del fin de semana de COPE, el economista Miguel Bernal no ve en peligro las pensiones, pero nos asegura que hay que hacer ajustes urgentes ante una reforma del gobierno de Sánchez que califica de desastre absoluto.
Primeramente, que las pensiones no estuvieran indexadas al IPC, sino a la sostenibilidad del sistema. Otro ajuste que se puede hacer es elevar las cotizaciones, pero eso elevaría muchísimo los costes para las empresas, las pymes y los autónomos. Y luego buscar posiciones donde, por ejemplo, retrasar la edad de jubilación.
Con estas advertencias, si no se ejecutan los ajustes, además se pone en riesgo la cuarta entrega de los fondos europeos, de los fondos Next Generation. Además, la situación económica internacional viene condicionada también por la escalada de tensión en Oriente Próximo. El ataque frío y controlado de Israel contra Irán ha minimizado las consecuencias en los mercados. Eso sí, Fernando Mañueco.
Los mercados vuelven a estar con el alma en vilo ante la respuesta de Israel a los ataques de Irán. Se han resentido las bolsas, ha subido el petróleo y se ha disparado el oro. La respuesta de Israel ha sido limitada, no se ha dirigido a objetivos nucleares, lo que ha reducido en parte la crispación en los mercados. No ha habido pánico, pero todas las espadas siguen en alto. Los inversores se mantienen en guardia ante la creciente incertidumbre. El barril de petróleo vuelve a acercarse a los $90 después de unos días de cierta distensión y el oro hace valer su condición de refugio. Toca ya los $2.400 por onza.
Y sábado de jornada de reflexión en el País Vasco. Mañana domingo 1.700.000 electores están llamados a las urnas y PNV y Bildu se disputan la victoria, un resultado que determinará quién de los dos va a gobernar. Pedro Sánchez trabaja con la idea de una reedición de la coalición PNV-PSE y salvar su entente con Bildu. No alcanzar la mayoría absoluta entre socialistas y nacionalistas supondría una complicación extra para la legislatura en Madrid. Ricardo Rodríguez.
Si PNV y PSE logran la mayoría absoluta, las elecciones habrán merecido la pena. Si juntos, sin embargo, no alcanzan su meta ante el escenario de un Bildu ganador, entonces se le complicaría aún más el campo de juego, y no solo porque el nuevo gobierno autonómico necesitaría tirar de apoyos externos para sacar adelante sus iniciativas. Sánchez de ninguna de las maneras puede permitirse una cuña entre dos socios cuando todos le son absolutamente necesarios para seguir con la legislatura. Los cálculos están instalados en la Moncloa. Los socialistas quieren confiar en que sus piruetas cumplen la pretensión de engordar a los nacionalistas vascos, frenando el fulgurante ascenso de los abertzales, alejando a los electores con memoria de lo que representó ETA. Ha sido la forma también de agitar al 20% estimado de indecisos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en directo, clasificación del Gran Premio de China de Fórmula 1. Xavi Lasso.
Desde las 9 de la mañana estamos llegando al final, o parece que llegamos al final. ¿Cómo van las cosas, Carlos Miquel?
Es que ha habido un parón provocado por un accidente de Carlos Sainz, bandera roja, y eso sí, Carlos Sainz ha conseguido pasar y entre los primeros puestos se ha recuperado de ese accidente, de ese trompo en la entrada meta, y ha podido pasar a la Q3. Quedan ahora mismo 8 minutos y 26 segundos, también ha pasado Fernando Alonso a la Q3, en un grupo apretadísimo de 4 pilotos, no ha pasado Lance Stroll, se ha quedado en la Q1 por sorprendentemente Lewis Hamilton, y ahora mismo quedan 8 minutos para el final de la sesión, está marcando el mejor tiempo Max Verstappen, 1:33.977, tiempazo, y si aguantamos 10 segundos tendremos el tiempo que hace Fernando Alonso, que viene marcando morados, que está haciendo grandes registros, sobre todo en el primer sector, le está ahora negociando la recta de atrás, va a entrar en la meta, vamos a ver ese tiempo de Fernando Alonso, 1:20, 1:21, 22, 23, 24, 25... Está a puntito de pasar el asturiano, creo que se va a colocar entre los primeros puestos, 31, 32, 33, 34, 34, 3, segundo Alonso en el primer intento de Q3, gran tiempazo, a ver qué hace Sainz, que todavía no ha conseguido ningún registro.
Bueno, gracias Carlos, veremos cómo termina esa clasificación, y en fútbol es fin de semana de clásico, veremos cómo están ambos equipos. Ancelotti habla a las 12:30 y Xavi habla a la 1, además ha vuelto la Liga anoche, Athletic Granada 1-1. Y hoy a las 2 Celta Las Palmas, 4 y cuarto Rayo Osasuna, 6 y media Valencia Betis, y a las 9 Girona Cádiz. Te lo contamos todo en Tiempo de Juego.
Gracias, Xavi. Empieza fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para las noticias. Y aquí empezamos, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 20 de abril y el tiempo se va a inestabilizar poco a poco, de manera que en algunas zonas habrá riesgo de chubasco y tormenta. A lo largo de la próxima semana tendremos temperaturas más bajas, que nos va a explicar Olcina a las 11. O sea, se acabó este súbito verano que nos tiene desconcertados y medio locos. Tenemos dos noticias domésticas graves, de esas que te afectan directamente en tu hogar. La primera, lo has escuchado a Sandra, que las cuentas no cuadran. No hay dinero para las pensiones prometidas por Pedro Sánchez. 12.000 millones anuales nos faltan para cubrir el agujero. ¿Qué hacer? Pues vamos a ver, o se reducen las jubilaciones y se alarga la fecha de jubilación, o se suben los impuestos y las empresas empiezan a pagar más cotizaciones a la Seguridad Social. O pagan los que quieren jubilarse, o pagan autónomos y empresas. El gobierno de la Unión Europea, que es al final el que manda aquí, que se nos olvida, ha hecho las cuentas y decreta que España será el país de la UE donde más crecerá el gasto en jubilaciones, y claro, hay un agujero. Es una noticia muy preocupante que ya advirtieron los expertos de la OCDE, del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional. Es que iba a ocurrir, porque el dinero no se inventa. El otro disgusto que me toca darte en esta mañana de sábado es que no hay suficientes médicos de familia para cubrir los ambulatorios. Sí, sí, sí. Ha finalizado el proceso de elección de plaza tras los exámenes del MIR, y se ha quedado sin cubrir un número de 459 vacantes. Atención, porque uno de cada cinco puestos para facultativo de atención primaria ha quedado vacío. Es un verdadero problema, porque son los profesionales que sostienen a la gente día a día y que detectan las enfermedades graves antes de que pasen a los especialistas y hospitales. Se trata de una plusmarca histórica de plazas sin adjudicar. Atención, porque solo Madrid, la Comunidad Valenciana y Cantabria han conseguido los médicos de familia que necesitan. El resto de las comunidades autónomas tienen un muy grave problema. En Cataluña se han quedado 98 plazas desiertas. En Castilla y León, 81. En Andalucía, 64. 63 en Galicia o 61 en Extremadura. Es hora de hacer una reflexión nacional, de preguntarse qué está pasando, por qué los jóvenes no quieren ser médicos y cuando lo son, prefieren ser dermatólogos o cirujanos estéticos. A nadie se le oculta que no se puede estudiar más de 10 años para ganar 2.000 euros. Hay que empezar a valorar y pagar a los médicos, en especial a los de familia, que no tienen acceso a consultas privadas que complementen su escaso sueldo. O empezamos a valorarlos o nos va a atender Rita la cantaora. Y hablando de cosas de comer, pendientes estamos del barril de petróleo. Escuchabas el parte de la bolsa que ha visto cómo efectivamente se producían zozobras. Hay guerra larvada en Oriente Medio y los precios de la gasolina pueden parar las economías si se disparan. Si la semana pasada te contábamos aquí con la respiración contenida que Irán había atacado a Israel, esta vez ha sido Tel Aviv quien ha atacado Irán, concretamente la bellísima ciudad de Isfahán, patrimonio de la humanidad. Isfahán no solo da alfombras, es que tiene algunas de las mezquitas y edificios más hermosos de la arquitectura islámica. Pero también tiene a las afueras un centro de producción nuclear que ha sido el objetivo de Israel. Después del ataque del pasado 7 de octubre, el secuestro de civiles inocentes y la réplica de Tel Aviv invadiendo la franja de Gaza y provocando 35.000 muertes, ahora se ha tirado de la manta y ha quedado claro que esto no es una guerra entre Gaza e Israel. Esto es una guerra con Irán, que financia y apoya a grupos como Hezbollah o Hamas. Y el pequeño Estado judío, que vive en peligro de guerra desde que se creó en la zona. Merece la pena que te asomes a un mapa y veas el tamaño de Irán, lógicamente, y el de Israel, para que te hagas una idea de la diferencia en la magnitud. Hemos intentado ponernos también en el pellejo iraní, a ver cómo viven allí los ciudadanos la llegada de los últimos proyectiles israelíes. Ali Seyed Paktaman es profesor universitario y considera que hay una doble vara de medir con respecto a su país.
Hola, querida Cristina, ¿cómo estás? Estamos de nuevo testigos de una estrategia dual que tienen y la hipocresía de los americanos, que por una parte están hablando de la paz, de dejar de atacar a los palestineses, y por otra parte hacen veto a la creación de un Estado de Palestina. Y por otra parte también a nosotros siempre nos critican, mientras los israelíes durante tantos años han hecho muchos sabotajes en Irán, han matado a científicos iraníes, han asesinado a muchos militares iraníes, tanto en Irán como en Siria. Y nosotros durante todo este tiempo, para no extender la tensión en la zona y en el mundo, hemos aguantado todo esto hasta que ya han atacado a nuestro consulado y han matado a más de 13 personas ahí. Y esto fue que para mí también fue bastante sorprendente, que tanto los americanos como los ingleses y los franceses, que siempre hablan de respetar a las leyes internacionales, no han criticado nada a Israel mientras atacó a nuestro consulado y mató a gente inocente por ahí, incluso a la gente transeúnte que pasaban por la calle. Y cuando nosotros, según las convenciones internacionales, queríamos responder al ataque a nuestro territorio, nos han criticado y están hablando de que van a poner tantos ya embargos, que no sé de qué cosa van a poner, porque tenemos tantos embargos que ni siquiera ellos pueden contarlo. De todas maneras, sí, al parecer ellos han atacado anoche a una base militar en Isfahán. Gracias a Dios no fue muy importante, pero no lo sé si Irán va a responder o no. Espero que no, y que aquí terminen las cosas, porque ya Israel sabe que podemos llegar a su corazón. Te mando un gran abrazo y te espero que todo vaya bien por ahí. Un abrazo.
Pues desde luego aguantamos la respiración. llegar al corazón de Israel. El lenguaje bélico es peligroso. No otra cosa ha intentado a su vez demostrar Israel. Veríais que la crónica que hemos emitido se grabó ayer y se refería al bombardeo en la noche del jueves al viernes. Tel Aviv ha apuntado a las instalaciones nucleares en el corazón de Irán. Aquí vamos, de corazón a corazón. Se trataba de demostrar con un ataque medido y calculado que efectivamente también le resulta posible tender la mano y causar daño. Y ahora que todos tenemos claro que unos y otros pueden herirse gravemente y desatar un conflicto gravísimo, se espera que esto quede aquí. Ni Irán al atacar a Israel, ni Israel al atacar a Irán han querido pasarse. Han sido acciones deliberadamente calculadas que expresan amenaza, pero también el deseo de no ir a un enfrentamiento directo. Insisto, anhelamos que esto quede aquí o estaríamos todos muy gravemente amenazados. Y aquí en España, además del clásico mañana, hay elecciones en el País Vasco. Ayer terminó la campaña de Pedro Sánchez, que acudió a apoyar a su candidato bajo el lema «Vota al que decide». ¿Por qué? ¿Por qué dice el Partido Socialista «Vota al que decide»? Pues porque todo apunta a que será el Partido Socialista Vasco el que pondrá el gobierno local, pactando con el PNV o pactando con Bildu, que están ahí en las encuestas con ligera ventaja de los batasunos, que ya te recuerdo que tienen más concejales actualmente que el PNV. Los abertzales llevan en su programa, atención, porque escuchamos oír hablar mucho del sistema de salud, de la cuestión de la organización económica, del tema ecológico o social, pero es que Bildu lleva en su programa la convocatoria de un referendo vinculante de autodeterminación y se refiere a los de ETA como presos políticos. Negro sobre blanco. Es un insulto a la historia. Ayer un grupo de artistas y creadores del País Vasco dieron un paso adelante para denunciar el blanqueamiento de Bildu. Son, entre otros, los cineastas Jon Villar, Iñaki Arteta y Manolo Ortiz, los escritores Fernando Savater, Iñaki Ezquerra, Javier Mina o Begoña Mestoy, la escultora Lucía Vallejo o el productor Miguel Ángel Tobías, que exigen a los representantes políticos que no pacten ni gobiernen con los herederos de la banda terrorista. Denuncian el exilio de miles de vascos por culpa de ETA, la legalización de su brazo político y el que pretendan apropiarse de lo que es común y levantar una frontera étnica definiendo a los vecinos como extranjeros. La pregunta, después de tantas décadas de sufrimiento, es cómo ha llegado Bildu a ser socio de gobierno en Madrid y un partido de moda. Esta semana se ha presentado un informe sobre esto, justo, sobre el blanqueamiento de ETA. Don Carlos de Urquijo es miembro del Consejo Asesor del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo, director de proyectos de la Fundación Villa Cisneros, exdelegado del Gobierno en el País Vasco y autor del informe. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Verdaderamente conviene recordar que lo que aconteció con ETA no solo fue la muerte de cientos y cientos de personas, la generación de discapacitados y de huérfanos, de viudas, un trauma social, sino que, por ejemplo, ha provocado un exilio que ha hecho que muchísima gente que no piensa lo que ahora piensa Bildu no pueda votar en el País Vasco.
Bueno, precisamente ese fue el objeto de un informe anterior que hicimos también con el Centro de Estudios de Formación y Análisis Social del CEU para denunciar esta situación, ¿no? Que del orden de 180.000 vascos fueron expulsados durante los 50 años de terrorismo nacionalista y no han vuelto a recuperar la vecindad administrativa y, por tanto, el derecho a voto, ¿no? Con lo cual tenemos ya un censo suficientemente adulterado, porque evidentemente estas personas no iban a votar a ningún partido nacionalista.
Claro, es que en el País Vasco hay 1 millón, no sé exactamente cuánto, de habitantes. Es un territorio muy pequeño. No son los 9 millones de Andalucía o los 7 millones de Cataluña. Si estas 180.000 personas votasen, serían absolutamente determinantes.
Pues efectivamente, ya digo que tenemos un censo adulterado, y esa es una de las razones también por las que ETA ejerció la violencia durante 50 años, ¿no?, para conseguir, a través de las armas, imponer su proyecto independentista y totalitario y comunista, ¿no? Y para eso, pues, sobraban muchas personas, sobraban aquellos que fueron asesinados y sobraban aquellos que se oponían a ese proyecto totalitario, ¿no? La cuestión es que, desgraciadamente, a pesar de que durante unos años el gobierno de España, especialmente cuando estuvo José María Aznar al frente del mismo, se pusieron todas las medidas del Estado de Derecho para acabar con este estado de cosas, pero después vino en el año 2004 José Luis Rodríguez Zapatero para cambiar de nuevo la situación y relegalizar a quienes habían sido expulsados de las instituciones, es decir, a los que eran entonces miembros de Euskal Herria Rock, de Batasuna y de Batasuna.
Claro, esto lo denuncia también el manifiesto de intelectuales que se ha hecho ayer público en el País Vasco, que esta última negociación con ETA no ha sido como las anteriores. Lo digo porque mucha gente de izquierdas te dice, es que negociar con ETA lo ha hecho todo el mundo.
Vamos a ver, negociar con ETA no lo ha hecho todo el mundo. Negociar con ETA fundamentalmente lo ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero y luego ha continuado con ese blanqueamiento, esa política de blanqueamiento, Pedro Sánchez, tras la moción de censura del año 2018. Si me permites, Cristina, yo quiero recordar, porque la intervención, que soy coautor, no soy autor, soy coautor junto con Rogelio Alonso y Fernanda Bázaro de ese informe que mencionamos al principio, yo he hecho un cronograma de esta traición al Estado de Derecho de las víctimas del terrorismo, y sí creo que conviene recordar cuál ha sido la trayectoria del Partido Socialista desde que Rodríguez Zapatero llegó en julio de 2000 a la Secretaría General del PSOE. Entonces, él muy voluntarioso exigió a José María Aznar que se firmara un acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, que efectivamente se llegó a firmar en diciembre de ese mismo año 2000, pero a la vez le encargó a Jesús Eguren, que era el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, que negociara con Otegi lo que ellos llamaban un final dialogado de la violencia. Eguren se reunió en múltiples ocasiones, en un caserío del Bolívar, en Chillarre, con Otegi, y a pesar de que después vino la ley de partidos en el año 2002 y en 2003, en marzo, el Supremo ilegalizó a esas tres formaciones que eran parte de ETA. El caso es que cuando llega Zapatero al gobierno el 14 de marzo del año 2004, bueno, pues continúa esas conversaciones ya en Oslo y en Noruega. Y bueno, pues se decide que hay que relegalizar al mundo de ETA. ¿Qué ocurre? Pues que hay elecciones al Parlamento Vasco en el año 2005 y de repente aparece un partido comunista de las tierras vascas que era absolutamente desconocido, sin ningún tipo de estructura ni candidatos, que tuvieron que coger a lazo a 8 mujeres y a un hombre, y sacaron 9 escaños. Después, bueno, vino la tregua de ETA en el año 2006... el atentado aquel de la T4, entonces es también en diciembre que Zapatero calificó el accidente para seguir negociando, y fruto de ese acuerdo y de esa negociación llegaron las elecciones municipales en el año 2007, y como el PCTV ya estaba en trance de legalización, pues aquí se decide que hay que poner en marcha un nuevo partido que se creó en la República, la Segunda República, que es Acción Nacionalista Vasca. Entonces aquí, bueno, pues negocia Zapatero con Herri Batasuna qué candidaturas se recurren, y dice bien que solo van a recurrir las de aquellos municipios en las que la presencia de lo que ellos llaman izquierda abertzale es relevante. Bueno, pues así después llega también la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, que en su momento no se consideró oportuna porque decían que no había indicios. Después ya llega la ilegalización y ya llega la traca final, que es mayo de 2011, cuando ya Euskal Herria Bildu, la marca actual, a pesar de que el Tribunal Supremo dice que es una continuación de las formaciones ilegalizadas, 4 días después de aquella sentencia del Supremo, un tribunal constitucional con órdenes políticas claras de Zapatero dice que esa coalición tiene que ser legalizada, y así es. Y desde entonces hasta hoy, ¿no? A pesar de que ya digo que Zapatero intentó, bueno, pues ya le prestó su último apoyo, ETA declarando en octubre de 2011 el final de lo que ellos llaman su actividad armada, pero ya ni aquello le sirvió a Zapatero porque estaba absolutamente quemado por sus años de gestión, ¿no? Y luego ya pues vino Pedro Sánchez, ¿no? Después de Rajoy viene la moción de censura en junio de 2018 y bueno, pues ya es la continuación absoluta del blanqueamiento de Bildu, ¿no? Luego nos extrañamos de que pasen estas cosas, de que vengan más concejales e incluso más diputados en el Congreso que el PNV los tenga a Bildu, pero si es que quien ha hecho un hombre a Bildu es José López, es Pedro Sánchez también ahora en la actualidad. Ha convalidado Bildu los estados de alarma. Votó a favor de la derogación de la reforma laboral. Aprobó los presupuestos generales del Estado de 2023. Modificó la ley de memoria democrática para que se considerara que el franquismo llegaba hasta el año 83 con los gobiernos incluso de Felipe González. Aprobó también ya la ley de vivienda, son ya muy progresistas, aprobó la ley de vivienda. Y bueno,
por sí, sí, esto, lo que estamos viendo en definitiva, y está recordando Carlos Urquijo, es la tarea de gobierno de Bildu en Madrid. En definitiva, cuando Bildu vota la ley de memoria democrática diciendo que efectivamente desde el 83 hay que contar las cosas, cuando apoya la ley de vivienda, los presupuestos, está siendo socio del gobierno de Pedro Sánchez. Esta semana le hemos visto hacer una finta muy extraña. O sea, por un lado ha reconocido el carácter delincuencial de Bildu y por otro persevera en su posición política con esta formación.
Pues efectivamente, pero es que es el maestro de la mentira. No tiene ninguna credibilidad. Una cosa son las palabras, pero otra cosa son los hechos. Y los hechos demuestran que es un socio preferente del Partido Socialista de Pedro Sánchez para garantizar su continuidad en la Moncloa. Antes no he recordado, para mí, las dos cuestiones más graves también, ¿no?, de fruto de ese acuerdo para el sostenimiento de Pedro Sánchez, que es la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, que ya finalizó en marzo del año pasado y que están saliendo ya de las prisiones gracias también a la utilización torticera del Código Penal por parte del Gobierno Vasco, que tiene la transferencia de prisiones también otorgada por Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, bueno, por la sinceridad de estas palabras es como igual de sincero que Pello Chandiano cuando dice que pide perdón, se ha ofendido a las víctimas por sus palabras en relación con ETA.
Pues este es el informe que subraya y explica cuál ha sido el proceso histórico por el cual una banda terrorista ha llegado a ver ratificado su brazo político y cómo en estos momentos nos vemos con unas encuestas en las que el Partido Nacionalista Vasco, igualmente independentista, igualmente favorecido por el movimiento de ETA, pero en definitiva no terrorista, está siendo amenazado por Bildu, que podría tener más votos. Realmente asombroso lo ocurrido en España después de tantos muertos y de tanto trabajo contra el terrorismo. Don Carlos de Urquijo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Cristina, mira, si me dejas 30 segundos, sí que creo que hay un dato importante que dar, porque mañana son las elecciones y todavía hay gente que está en condiciones o puede estar en condiciones de reflexionar. En relación con la sinceridad de las palabras del candidato de Bildu pidiendo perdón si ha ofendido a las víctimas de ETA. Un dato. Son 75 los candidatos que presenta cada partido político a estas elecciones. En el caso de Bildu, esos 75 candidatos, 9 han sido condenados o por pertenencia a banda armada o por colaboración con banda armada o por terrorismo callejero. Es decir, el 12% de sus candidatos han sido condenados por estas circunstancias.
Hombre, esto es muy importante.
Y de esos 75 candidatos, que son, bueno, de esos 9 condenados, 5 van a resultar mañana, si Dios no lo remedia, diputados en el Parlamento Vasco. Son el número 9 por Gipuzkoa, el número 4 por Vizcaya, el número 3 por Vizcaya, el número 6 por Vizcaya y el número 2 por Gipuzkoa. Esta es la realidad de Bildu, cuando dice que no tiene nada que ver con ETA, que eso es un ciclo terminado, etcétera, la realidad es que hoy tienen en sus listas más candidatos que tuvieron en las municipales del año 2003, que todo el mundo recordará que se armó un lío terrible cuando Covite denunció que había 44 condenados de un total de 2.751 concejales, que no llegaban ni al 2%. Ahora son el 12%, esa es la rabia.
Nueve condenados por terrorismo lleva Bildu en las listas que se votan mañana. Importante lo que nos recuerda Carlos Urquijo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Y utilizamos el teléfono móvil para todo, para recibir el correo electrónico, los WhatsApps, entrar en las redes sociales, para pagar en montones de lugares, para hacer transacciones bancarias. Eso entraña riesgos. Vamos a hablar con una persona bien informada a la que le han vaciado las cuentas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, también al sistema sanitario.
Cuatro años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora, la terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
COPE a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud.
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Bacalao fresco por solo 8,79 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el fresón 100% origen o el batarrina de 500 gramos a 1,09 euros. O la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour El Mercado a solo 79 céntimos el kilo. Hasta el 21 de abril en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Hola!
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa,
hoy con Yastel,
te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga,
¡ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
Hoy con Yastel,
pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por 43,95 precio definitivo. Llama al 1510.
¿Eres de los que empiezan el día observando el amanecer? ¿O de los que se pasarían la noche frente a la pantalla? Seas como seas, tu mirada es única. Por eso ahora en General Óptica tienes todas las gafas con un 50% en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Hay historias sorprendentes.
Seguro que te acuerdas de Julián García, el conserje que se convirtió en un héroe tras el incendio del edificio de Campanar en Valencia. Pues Julián tiene un nuevo trabajo, también de conserje, pero en este caso no en un nuevo edificio de viviendas. Julián salvó la vida de muchísimos de sus vecinos.
Estoy contento, la verdad que tenía muchas ganas, la verdad, de incorporarme otra vez.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz, de lunes a viernes, de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Y vamos a saludar a Laura Rubio. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos con la buena noticia del día que nos trae Budol de Kern Pharma.
Bueno, pues hoy la buena noticia nos traslada hasta la preciosa aldea del Rocío. Allí un estudio realizado por el grupo Urbanitas, Arqueología y Patrimonio de la Universidad de Huelva ha concluido que este punto era un importante puerto de comercio y salida de los productos del condado y también núcleo económico y comercial en la Edad Media. Los resultados de esta investigación revelan además que el Rocío tiene un gran potencial histórico y arqueológico y que es posible que se descubran elementos soterrados, por ejemplo, unos restos de estructuras arqueológicas. Un motivo más, sin duda, para visitar esta aldea del Rocío.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
A las 10.37, 9.37 en las Islas Canarias, voy a preguntarte por el dinero que llevas en efectivo. ¿2 euros? ¿10? ¿Eres de los audaces que lleva un billete de 50? Lo cierto es que el pago con tarjeta se ha impuesto sobre el dinero físico. Y lo curioso es que el plástico, las tarjetas, también se están quedando atrás. Ahora mismo el móvil es el método de pago más extendido entre los españoles, sí, 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 como lo estás escuchando. Lo utilizan más del 50% de la gente, cuando hace solo un año eran 3 de cada 10. Increíble, ¿verdad?, lo que es el cambio de esta era. ¿Quiénes pagan con su teléfono? Pues sobre todo la generación Z, los menores de 29, que superan el 76%. Hay quien se resiste por motivos de seguridad, cree que puede ser víctima de un robo. Y razón no les falta a los que no confían en la tecnología. Vamos a ver lo que le ha ocurrido a José, que vive en Madrid. Se dedica al desarrollo de software, trabaja con tecnología, o sea que no es ajeno al sector y a la ingeniería de fondo, y siempre pensó que nunca podría ser víctima de una estafa, hasta hace unas semanas, cuando descubre que su cuenta de correo de una red social ha cambiado. Don José Santafosta, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, si los malos han conseguido estafar a una persona que trabaja diario con la tecnología, los demás estamos condenados. El resto de los mortales somos carne de cañón.
Pues sí, porque como muy bien dices, yo era el típico que pensaba que a mí nunca me podría pasar porque tomaba todas las medidas que entendía que eran suficientes, antivirus, pues usar contraseñas distintas, fuertes, etcétera. Y mira, pues al final han podido también, gracias, bien es cierto, a distintos agujeros que que la tecnología y las compañías que nos dan el servicio permiten, pues aprovecharlo para liármela, como vulgarmente se dice.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Uh-huh. Todo comienza con un cambio en una cuenta de correo de una red social, ¿verdad? Sí. Relátanos lo acontecido.
Pues mira, muy brevemente, efectivamente luego a posteriori, junto con la policía, a los que tengo que agradecer su nunca bien reconocida labor, la Policía Nacional de Alcobendas, pues descubro que, bueno, si me han cambiado la cuenta de correo de una red social, bueno, no le doy más importancia, tampoco habían hecho nada más, eso es domingo. Yo realizo cambios de contraseña ya de algunas cuentas y todo eso, y no vuelve a pasar nada hasta 3 días después, el miércoles de esa semana, día de San José que no voy a olvidar nunca, que bueno, que de repente empiezo a recibir mensajes en mi aplicación de mi entidad bancaria de que hoy, por la tarde, estando en el trabajo, se ha realizado un acceso no autorizado. Bueno, pues digo, bueno, será un error, llamo a la entidad bancaria y por seguridad pues me hacen cambiar el código de acceso. Pues hasta ahí todo normal. El problema es que después de eso, pues empiezo a recibir notificaciones, restas que te saltan, notificaciones push en la aplicación, para firmar las compras online que estoy realizando. Claro, yo dándole a todo que no, ya empiezo a entrar un poco en pánico. Ahí recibo una llamada de unas personas que además, fíjate, pues lo que te digo, uno dentro de su malentendido conocimiento, pues me llaman unas personas diciendo que son de mi operador de telecomunicaciones, que hay un recibo devuelto, del cual conocían el importe, y que si no pago me cortan la línea, y que me mandan un SMS para que pinche y vaya a mi banco. Claramente un intento de phishing.
Bueno, y tú te das cuenta. Porque, perdón, claro. A mí me llaman de la compañía telefónica diciendo que clique en un link que me mandan y lo hago.
Bueno, ese es el problema. Por eso yo quizás estaba muy tranquilo, porque digo, bueno, pues ahí no voy a picar y tal, borro el SMS sin abrirlo. Lo que buscan con eso, también luego hilando un poco y tal, es que, pues eso, yo he tenido la suerte de que yo llevo 2 teléfonos, el del trabajo y el otro, y llevo la aplicación bancaria instalada en el teléfono del trabajo, no el mío personal. Y he podido ir viendo en tiempo real, hablando con el banco y tal, y aún así no me ha servido de mucho, pero todo lo que estaba pasando. Entonces, lo que buscan con eso es, si tú eres un... Esto lo tienen muy muy ensayado, porque todo el mundo habrá podido ver en prensa casos recientes en los cuales al operador de telecomunicaciones en cuestión, que no es el único que tiene este problema, también te lo digo, le han metido 70.000 euros por un lado, por una persona que le pasó lo mismo y le sacaron 43.000 euros del banco, etcétera. Lo que buscan con estos tipos de ataque es que si tú solo tienes un teléfono, pues cuando te dejan sin tu línea, es lo que me pasó a mí, pues bueno, lo achacas a que realmente te lo ha cortado la entidad, no puedes llamar, no puedes tal, pues bueno, ya lo miraré. Y ellos consiguen el tiempo necesario para operar, que es lo que hacían mientras pasa todo esto. Se meten en tu entidad bancaria, yo empiezo a ver nuevas operaciones, llamo a mi entidad bancaria y, oh sorpresa, el código que me han hecho cambiar una hora antes ya no funciona. Aquí los malos habían llamado y lo debían de haber cambiado. Entonces yo descubro que tienen mi línea telefónica también clonada o activada, lo que hicieron, que descubrí luego lo que fue, porque la persona del banco, muy amables también todos los de atención al cliente, lo que pasa es que bueno, pueden hacer lo que pueden hacer, me empieza a decir que me está mandando mensajes de texto con un código nuevo para que yo me identifique con 2 posiciones, ya sabéis lo normal de los bancos, y yo no veo esos mensajes, y entonces me confirma la persona, no, si yo desde aquí estoy viendo que los estás abriendo, y ahí ya entro en pánico total, veo que ya no tengo efectivamente mi línea personal, y ya empiezo a pedirle al banco pues que bloqueen las cuentas y las tarjetas, porque obviamente estoy siendo objeto de un robo digital, y bueno, lamentablemente, y ese es uno de los problemas que tiene la tecnología, han tratado de facilitarnos mucho la vida, las entidades y tal, pero a día de hoy, si tú no eres capaz de identificarte con el SMS que te envían con una nueva posición, pues no puedes hacer nada. Entonces a mí no me bloquean las cuentas, ni las tarjetas, ni nada. Y bueno, la verdad es que un poco una sensación de yo creo que es de impotencia, ¿no?
¡Qué barbaridad! La cuestión es que con habiendo hackeado la línea y habiendo hackeado la relación con el banco, sí, realizaron compras, solicitaron un crédito, ¿verdad?
Correcto, sí. El caso este que os comento, yo en mi caso he tenido la gran suerte, como te digo, de que iba viendo en tiempo real lo que iba pasando, y yo sigo llamando al banco y consigo que, pues varias horas después, de hecho, después de ver que se había solicitado un crédito en mi cuenta de 29.000 euros, que ahí ya me dio el infarto, pues consigo que apliquen esa noche un protocolo anti-phishing que lo que hace es bloquear el acceso a las cuentas desde la aplicación y a través de páginas web, etcétera. Es decir, no deja operar, pero las cuentas seguían operativas y, de hecho, lanzan varias compras, sacan dinero desde varios cajeros. Eso me han comentado que sería, pues efectivamente, como tú dices, bajándose la tarjeta al móvil. Si tienen acceso a tu cuenta de correo, lo tenemos todo vinculado ahí, al wallet, tal. Fíjate, yo tengo esa cuenta de correo desde hace 20 años, pues tú fíjate la información mía que podría haber ahí, ¿no? Desde nóminas a, en fin, terrorífico. Sí, sí, sí. Y bueno, pues con eso por lo menos consigo que el dinero no se lo lleven de la cuenta, porque ya te digo que el último caso que se ha conocido, que es una persona que le hicieron lo mismo operador, misma entidad bancaria, a él sí le sacaron 43.000 euros de un crédito que se llevaron y que, pues no sé, viendo un poco la actitud que está tomando ahora mi entidad bancaria de los últimos 15 años, que yo pensaba que era fabulosa, que no se hace cargo y que lo está investigando desde entonces, hace más de un mes, pues no quiero pensar este pobre señor. Pero vamos, ya te digo, al operador, por ejemplo, le ha metido la CNMC una multa de 70.000 euros, porque lo que hacen es tan terrorífico y tan sencillo como para activar una eSIM, que es lo que a mí me hicieron, es una tarjeta móvil virtual que va en un dispositivo. Lo único que te pide tu operador, es decir, si han vulnerado tus datos, entran por internet en el portal de tu operador, hacen un clic solicitando la tarjeta, mandan un email con un código QR y lo único que tienes que hacer, lo único que tiene que hacer el malo es leer ese código QR con un teléfono y ya lo tiene instalado ahí con un teléfono que permita eSIM, claro, y ya tiene activada la línea y tú la pierdes.
¡Qué barbaridad! Claro, entonces, hablamos de gente que ha perdido 29.000, 43.000 euros. Me dices que el banco no se hace cargo de estas pérdidas.
No, de hecho, la entidad lo que me dice es que reclame a mi operador de telecomunicaciones. Yo lo único que veo extraño, que estoy en desacuerdo en esta situación, es que, bueno, hablabas de tarjetas al principio. Según las entidades bancarias y la normativa, es decir, la entidad bancaria se tiene que hacer cargo de cualquier gasto o cargo fraudulento que haya en una tarjeta desde el momento que tú comunicas la pérdida de esa tarjeta.
Claro.
Entonces, yo a las 8 de la tarde ya les aviso.
Claro.
De hecho, tengo que reclamar las grabaciones, a ver si tienen a bien dármelas. Les aviso que me han suplantado, que no me puedo identificar, que de hecho les sugiero, digo, oye, voy a la comisaría a poner la denuncia. Voy a estar en esta comisaría, poder llamar ahí y que un policía me identifique, que más seguro que eso no va a haber nada. Pero bueno, aún así no hacen nada. Ya te digo, las cuentas no se bloquean hasta la mañana siguiente, que yo voy a una de las entidades físicas que tiene.
Sí, sí, que tienen en definitiva una responsabilidad y que deberían hacerle frente.
Claro.
Una última cosa súper rápido. Tú que eres un técnico en esta cuestión, ¿qué has hecho mal? ¿Qué tenemos que hacer los demás para que no nos pase lo que a ti?
Pues mira, a mí esto me ha servido para hacer una revisión de seguridad. Tenemos todos que cambiar muchas prácticas que tenemos. Sugerencias que yo he hecho, pues lo primero que he hecho obviamente ha sido cambiar el sistema antivirus que tenía, poner uno distinto porque ese obviamente no ha funcionado, se han entrado por ahí. Segundo, todos vemos que los distintos navegadores de internet te ofrecen la posibilidad de recordar contraseñas y tal, que en muchos casos por descuido le das para que te recuerde una contraseña porque estás en el ordenador de casa y el seguro y tal. No hacer eso nunca, porque si acceden a tu cuenta, en este caso de la mía era de Gmail, pues no debemos decir marcas, pero pues lo tienen todo. Entonces buscar una aplicación de terceros, que las hay, que te recuerdan las contraseñas, porque la otra alternativa es llevarlas apuntaditas en una libreta, que eso es muy seguro, pero tampoco es Y sobre todo, pues eso, que yo ya lo hacía, por eso sigo sin tener muy claro cómo han entrado, el no pinchar en enlaces sospechosos, cuando tenemos dudas de una página, pues no llamar. Si recibimos llamadas, pues como fue en mi caso, del operador o del banco, amablemente atenderlas y decirles que somos nosotros los que vamos a llamar porque no podemos estar seguros de con quién estamos hablando.
Ese es el tema crucial, sí. Colgar y llamar tú a la entidad correspondiente.
Correcto, sí,
pues
sí.
Es José Santafosta, le hackearon el móvil, sí. Le suplantaron la identidad y ahora el banco no se hace cargo. Muchísimas gracias, José, de verdad, ¿eh?
Nada, muchas gracias a ti, como siempre, Cristina. Un placer.
Madre mía, qué mañanita de disgustos llevamos. Y es que además el tiempo no favorece. Estos calores y fríos súbitos, estos cambios grandes, hacen que psicológicamente estemos más débiles. Hay quien tiene migrañas, hay quien tiene dolores articulares y hay quien se siente ansioso o desconcertado personalmente. ¿Puede pronosticar nuestro cuerpo el tiempo? Se lo vamos a preguntar a doña Mar Gómez. Ella es doctora en ciencias físicas y meteoróloga, autora del libro Meteorosensibles, cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Puede realmente nuestro cuerpo pronosticar el tiempo?
Pues sí, la verdad es que sí. Nuestro cuerpo siente los cambios de tiempo, o al menos las personas que se califican como meteorosensibles, que son esas personas que tienen una cierta sensibilidad ante los cambios de tiempo y por la cual se agravan pues ciertas patologías o enfermedades. Más o menos entre el 30 y 60% de la población es meteorosensible, sobre todo las mujeres, por un factor hormonal, y especialmente las personas de edad avanzada, pues porque es más probable que cuanto más mayor somos tengamos más patologías. No tiene por qué ser así, pero bueno, hay más probabilidad.
Hay un capítulo físico y un capítulo psiquiátrico. El capítulo físico, hay muchos médicos que dicen que es imposible que con los cambios de tiempo te duelan las articulaciones.
Bueno, pues la verdad es que la investigación científica nos dice que sí, que realmente las personas que tienen problemas articulares como la artrosis y la artritis sí que pueden experimentar con los cambios de presión pues problemas en la salud. Igualmente personas que padecen migrañas pues pueden ver cómo estos síntomas se agravan cuando hay un cambio de presión importante. Realmente tiene que haber ese cambio de presión que puede venir vinculado a una tormenta o de la llegada de una borrasca y bueno, pues también entra en juego que cuando llega una borrasca, por ejemplo, pues salimos menos a la calle porque suele venir acompañada de precipitaciones y esto no favorece a nuestras articulaciones.
Y luego tenemos la cuestión de lo que llaman astenia primaveral, que cursa con ansiedad, falta de sueño, incluso depresión. ¿Esto también tiene una explicación científica?
Pues la verdad es que la astenia primaveral no es una enfermedad, es un conjunto de síntomas que se dan en los meses primaverales y es una combinación pues de la llegada de esta estación, las temperaturas más agradables y también de la subida del incremento del número de horas de luz solar. Este incremento del número de horas de luz solar va vinculado con la vitamina D, pero también con la producción de ciertas hormonas que puede hacer que nos sintamos un poquito más alterados. Así que no hay que preocuparse demasiado porque en cuestión de dos semanas más o menos pues todo esto se nos ha pasado y estamos como siempre.
Ya, lo que pasa que ahora nos anuncian que va a haber más fresquete, pero luego puede haber igualmente 30 sí. y 35 grados de calor, porque estamos en una época sí. loca. Entonces, ¿qué hace sí. el cuerpo?
Bueno, pues la verdad es que es normal que en primavera sucedan estos cambios drásticos de tiempo, el tiempo primaveral es así, y bueno, pues nuestro cuerpo depende, se puede resentir en función del cambio térmico o en función de la presión atmosférica, que es una de las variables que más nos puede afectar.
Pues fijaos que puede ocurrir, que es natural, que tiene una explicación científica. Es Mar Gómez, que lo conoce, que sabe que hay personas meteorosensibles, que lo padece el 30% de los españoles y que no queda más remedio que aguantarse hasta que cambie y llegue el verano, ¿no?
Pues sí, de momento sí, aunque bueno, el verano, el calor también hace sus estragos en la salud, sobre todo las temperaturas extremas, así que siempre hay que recordar que tenemos que cuidarnos mucho, hidratarnos, evitar salir en las horas centrales del día y, bueno, pues tomar las precauciones adecuadas, que en España ya sabemos que el calor aprieta y cada año más.
Mar Gómez, muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Pues justo nos vamos al tiempo, a ver qué nos cuenta Alcina, porque ahora vamos otra vez para abajo, para el fresquete.
de semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Para el ejército, la muerte...
Debo obedecer todas las órdenes.
No es el final.
¿Qué se han hecho?
No lo sé, pero voy a averiguarlo.
Jean-Claude Van Damme, en una saga inolvidable.
Le ofrezco al soldado universal. Es lo último en guerra biológica.
La única solución es volarlos y esperar que los pedazos no nos planten cara.
Especial Soldado Universal.
Estoy vivo.
El sábado a las 10 menos cuarto de la noche... En 13.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Sabías que SOS Un Rural desarrolla una ronda de encuentros con los partidos políticos para presentarles su iniciativa legislativa popular en defensa del sector primario y sus propuestas para el mundo rural de cara a las próximas elecciones europeas? Tras el encuentro con el PNV, SOS Un Rural se reunirá próximamente con los principales partidos políticos.
Escribe a Cristina López Schlichtin en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Merendar de manera deliciosa y saludable es posible?
Sí.
Entra en hsnstore.com y descubre su línea de alimentación saludable. Ahora con un 55% de descuento hasta el domingo 21. Evo Cakes, pudding, porridge y cremas proteicas, siropes. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Crece también la presión internacional. Los aliados ven una respuesta desproporcionada por parte de Israel.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.